Hoy empezamos una nueva sección del Evangelio de Mateo. Como dije la semana pasada, la división de capítulos se debe a algún borracho que estuvo por ahí haciendo las divisiones en capítulos. Algunas veces acierta, hay que decirlo, pero muchas veces no. Y los veteranos de estos estudios sabrán por qué afirmamos taxativamente que este es el comienzo de una nueva sección, porque en el versículo 53 de Mateo 13 nos encontramos con el estribillo que Mateo emplea cada vez que deja atrás una sección didáctica y procede a una nueva sección narrativa. Vamos a leer el texto, los últimos versículos del capítulo 13, empezando en el versículo 53. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Como acabo de decir, este párrafo empieza con el estribillo. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas, pero en esta ocasión, en vez de decir palabras, dice parábolas. En castellano es muy similar, en griego no. Pero de todas maneras se trata de esta misma fórmula que Mateo emplea al acabar una sección y empezar otra. El hecho de decir que acabó no estas palabras, sino estas parábolas, se debe, por supuesto, a que el último discurso, el capítulo 13, se ha compuesto de parábolas. Pero como hemos visto, estas no son historietas escogidas al azar. Hay un hilo conductor, un tema fundamental que yace detrás de todas estas parábolas del capítulo 13, excepto la última que vimos la semana pasada. Y es que cada una de estas parábolas nos habla acerca de la realidad de la naturaleza del reino de Dios tal y como se ha introducido en el mundo en estos momentos, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Así que, en realidad, el capítulo 13 constituye el gran discurso de Jesús sobre este tema, aunque es un discurso bastante disfrazado. Y si no te paras para analizar cada parábola y ver cómo enlaza con las demás y cómo juntas forman un conjunto muy interesante, entonces pierdes de vista esta enseñanza sobre el reino. La fórmula entonces viene a significar que cuando Jesús acabó de exponer a sus discípulos los misterios del reino, entonces decidió marcharse de Capernaum. Unas palabras acerca de esta sección que ahora vamos a empezar. Son palabras breves y iremos viendo muchísimas más cosas sobre la marcha. La primera cosa curiosa que debemos señalar es que en este punto el texto de Mateo es prácticamente igual al texto de Marcos. Todo lo que es esta sección, que va desde el 13:53 hasta el 17:27, al final del capítulo 17, los episodios narrados siguen el mismo orden que en Marcos. En otras secciones de Mateo, el evangelista ha variado mucho el orden, pero aquí no. Y prácticamente son los mismos episodios, excepto que Mateo ha introducido 4 episodios más. El episodio de cuando Pedro caminó sobre el agua, esto en el capítulo 14, versículos 28-31. Un comentario adicional sobre los fariseos en el 15:12-14. Una promesa que Jesús hace a Pedro en el 16:17-19. Y el episodio del impuesto del templo en el 17:24-27. Ahora, lo curioso es que de estas 4 adiciones, en 3 el protagonista es Pedro. Además de esto, en varios episodios que aparecen tanto en Marcos como en Mateo, también Pedro tiene un papel destacado, notablemente en su confesión en Cesarea de Filipos. Entonces, en esta sección, una de las pequeñas novedades es la revelación del protagonismo de Pedro por encima de los demás discípulos, como si fuera portavoz y líder dentro del grupo de discípulos. Por lo demás, muchos de los temas que vamos a encontrar en esta sección sencillamente son la continuación de temas que Mateo ya ha planteado en las secciones narrativas anteriores. Por ejemplo, la creciente animosidad de los líderes religiosos. Esta animosidad irá cada vez a más a lo largo de esta sección. Y, como contrapeso, la tendencia de Jesús a retirarse. También vamos a encontrarle más bien en tierras apartadas de la civilización. También, como consecuencia de esto, no va a estar hablando a grandes multitudes. Bueno, a veces sí, las 2 multiplicaciones de panes y peces, por ejemplo. Pero mayormente estará con sus discípulos, centrando su atención en la formación de los discípulos. Otra cosa curiosa es que, además de marcharse de Capernaum y las ciudades del norte de Galilea, es lógico que lo haga después de los ayes del capítulo 12. Ahora él va a estar en muchos lugares diversos. No va a centrar su ministerio en un solo territorio. Le vamos a encontrar en Sidón y Tiro, al otro lado del Jordán, en muchos lugares, en Cesarea de Filipos, muy al norte de Tierra Santa. Y además observamos que ya no ministra en las sinagogas. Bueno, diréis, acabas de leer un texto donde Jesús está en la sinagoga, efectivamente, en Nazaret. Pero este es el último episodio de los evangelios en el que Jesús está en una sinagoga. No quiere decir que no haya visitado más ninguna sinagoga, sino sencillamente que los evangelistas no hablan de ello. Pero es posible que a partir de este momento Cristo ya no puede entrar en la sinagoga. En Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a un hombre ciego, leemos que los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Evidentemente, los judíos que, según Marcos, bajaron desde Jerusalén a Galilea para investigar el ministerio de Jesús y que estaban presentes en algunas de las confrontaciones de los judíos con Jesús, estos líderes judíos se han puesto de acuerdo con los líderes locales de Galilea para expulsar de la sinagoga a todos los seguidores de Jesús, en cuyo caso, cuanto más, van a prohibir la entrada de Jesús mismo. Por lo tanto, este episodio que hemos leído hoy es el último en el que vamos a encontrar a Jesús en la sinagoga. La triste realidad de que vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Muy fuerte. Pero esta historia se ha repetido vez tras vez tras vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Sí que hay diferentes temas que se van explorando más, pero vamos a presenciar en esta sección dos de los episodios más gloriosos de la vida de Jesús. La animosidad y enemistad del pueblo crece. Jesús se esconde cada vez más. Y sin embargo, en medio de esta sección nos vamos a encontrar con los dos episodios culminantes de la revelación de su autoridad y majestad y gloria. Me refiero, por un lado, a la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos. De hecho, Mateo nos ha estado preparando a lo largo de dos secciones enteras para ver que Jesús realmente es el Cristo, el Mesías. Nos ha estado revelando su autoridad incuestionable, sus poderes extraordinarios, su fidelidad a Dios, la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Hemos escuchado sus razones y todo esto es un proceso en el que Mateo nos está invitando, sino obligando, a tomar postura en cuanto a él. Volveremos a esto cuando lleguemos a este episodio en Nazaret. Y todo ello va a desembocar en este momento de la confesión de Pedro. Porque hasta aquí aunque entre líneas hemos visto muy claramente que Jesús es el Mesías, ni él mismo ni nadie cercano a él ha dicho: tú eres el Mesías. Esto es la conclusión a la que llegaremos al llegar al capítulo 16. Este es un criterio humano, si bien más allá de la confesión de Pedro está la revelación de Dios. Pero poco después presenciamos el segundo episodio glorioso, la transfiguración. Momento en que Dios mismo ratifica desde el cielo esta confesión de Pedro. Este es mi hijo amado. Y lejos de estar equivocándose en cuanto a su manera de llevar a cabo su mesiazgo, yo estoy plenamente satisfecho con él y con su manera de hacerlo. Así que estos grandes y gloriosos episodios van a ser la culminación de una trayectoria. Como consecuencia, esta sección significa un punto de inflexión en todo el ministerio de Cristo. Hasta aquí, él ha estado revelando y enseñando verdades acerca del reino, acerca de la ética del reino, y paulatinamente revelándose como el rey del reino. Pero Mateo nos dirá muy claramente que es en aquel momento de la confesión de Pedro, ratificado días después en la transfiguración, cuando Jesús hace un giro en su enseñanza. Seguirá impartiendo verdades acerca del reino, ¿cómo no? Pero es a partir de este momento cuando Jesús empieza, porque nunca lo he hecho hasta la fecha, empieza a enseñar la necesidad de su padecimiento, su muerte y su resurrección. Esta sección, por lo tanto, representa un giro. Y vamos a verlo sobre la marcha. Bueno, esto es lo que quería decir, anticipando algunas de las cosas que vamos a estar viendo. De momento, Jesús se va de Capernaum. Y es lógico, porque después de los ayes, después del anuncio del juicio que va a caer sobre las ciudades donde él ha estado trabajando hasta el momento, sería muy difícil seguir ministrando en estas situaciones. Entonces se dirige a Nazaret. Bueno, Mateo no dice Nazaret, dice llegando a su pueblo. Sin embargo, el episodio que sigue a continuación parece ser un resumen del episodio que encontramos en Lucas 4, versículos 16 a 30, si no me equivoco, donde Jesús predica en la sinagoga de Nazaret. Algunos comentaristas piensan que el episodio de Lucas fue un episodio anterior y ahora es la segunda visita que Jesús hace a Nazaret. Pero a mi parecer sería muy difícil, después del fiasco producido en Nazaret con la primera visita, que los judíos hubiesen invitado a Jesús a predicar allí una segunda vez. Si os acordáis, él predicó sobre Isaías 61, dijo: este día, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Ellos consternados reaccionan, y entonces Jesús dice: nadie es profeta en su propia tierra, y empieza a decir unas palabras un poco durillas que provocan la ira de la multitud, y le llevan fuera de la sinagoga con la intención de despeñarle y matarlo. Pero Jesús se va. Si después de esta clase de situación en tu iglesia local, yo no sé cuándo fue la última vez que la congregación quiso despeñar a algún predicador, normalmente hay algunos de la congregación que siempre lo desean, pero el que lleguen físicamente a llevar al predicador fuera a despeñarle, no es frecuente, pero si fuera a ocurrir, difícilmente van a invitarle 6 meses después, claro que no. Y puesto que tenemos el mismo comentario de Jesús sobre el profeta que no tiene honor en su propia tierra, creo que hacemos bien en entender que aquí en Mateo tenemos un resumen, una versión muy resumida de lo que encontramos en más detalle en Lucas 4, y por lo tanto clarísimamente la ciudad en cuestión, su pueblo, es Nazaret, el pueblo donde Jesús no nació, pero sí que creció como niño y joven. ¿Por qué fue a Nazaret? En principio, ni idea. El texto no lo dice. Pero si ha sido rechazado en Capernaum, Betsaida y Corazín, es todo un atrevimiento ir a Nazaret, porque cualquier predicador sabe de antemano que la iglesia donde menos engañará a la congregación es su propia iglesia. Todas las señoras mayores de la congregación se acuerdan de él, de cuando era niño corriendo por el pasillo causando disturbios en medio del culto. Se acuerdan de sus gamberradas cuando era niño y joven. Se acuerdan de cómo casi rompió el corazón de su madre porque parecía que iba a ir mal, y tienes todo esto en contra tuya si predicas en la iglesia de tu infancia. Es muy difícil convencer a la congregación de tu autoridad espiritual y valía moral si algunas señoras en la congregación han sido presentes cuando cambiaban tus pañales. Y por lo tanto, es todo un riesgo volver a tu iglesia local. Y sin embargo, Jesús decide hacerlo. No sé por qué, pero observo que el último episodio que Mateo nos ha narrado, excepto las parábolas, ha sido la visita de la madre y los hermanos de Jesús buscando hablar con él. Esto al final del Mateo 12. En aquella ocasión parece ser que Jesús no les atendió muy bien. No sabemos exactamente lo que pasó. El desenlace de aquel encuentro no se nos cuenta. Pero sí que sabemos que Jesús daba prioridad a los que son sus auténticos hermanos y madre y hermanas, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Su familia le había buscado, quizás, bueno, seguramente con malas intenciones a causa de una mala información. En Marcos capítulo 3 leemos que su familia opinaba que él estaba fuera de sí, y en el mismo contexto leemos que los fariseos estaban diciendo que él tenía un demonio. Está fuera de sí, loco. En aquel entonces muchas veces se asociaba con la posesión demoníaca. Y lo probable es que la familia ha escuchado que los líderes religiosos del país están afirmando que Jesús tiene un demonio y está actuando en el poder de Satanás. Además, esto es algo muy serio, muy peligroso, y por lo tanto quieren secuestrarlo, llevarlo a casa y ocuparse ellos de él, con el fin de que él vuelva en sí y sea en lo sucesivo una persona normal. Todo esto, lógicamente, atenta contra el ministerio de Jesús. Pero yo entiendo que es de cajón que Jesús, ante esta circunstancia, desee que su familia pueda escuchar su predicación y testificar sus milagros sin estas falsas interpretaciones, y por lo tanto sospecho que vuelve a Nazaret porque allí está su familia. Si ellos le han buscado a él, ahora él va a buscarles a ellos, lo cual atentaría contra aquellos comentaristas que se escandalizan por el trato que Jesús da a sus familiares en Mateo 12. Bien, sea como fuere, Jesús llega a Nazaret y es invitado por el presidente de la sinagoga para dirigir la palabra a la congregación, cosa absolutamente normal en aquel entonces. Cualquier rabino viajante, itinerante, sería invitado de esta manera. Recordemos que esta es la misma sinagoga donde Jesús se ha congregado más o menos desde los 3 años o 5 años hasta los 30 años, cuando empezó el ministerio público. Así que ha llevado probablemente unos 25 años asistiendo regularmente a las reuniones de aquella sinagoga. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que no está? ¿Un año? ¿Dos años? No más. Por lo tanto, está predicando delante de una congregación en la cual al menos el 90% de las personas le conocen personalmente, saben quién es. Nazaret no era una ciudad grande, ahora sí que lo es, pero en aquel entonces no. Era una población muy pequeña, más bien una aldea. Nadie sabe exactamente cuántos habitantes, pero estamos pensando en centenares, no en miles. Entonces, al reunirse en la sinagoga, todo el mundo conocía a todo el mundo. Sin embargo, seguramente su fama le ha precedido. Es un hijo famoso del pueblo, y por lo tanto todo el mundo tiene curiosidad para escucharle. La lástima es que Mateo no nos dice nada acerca de su predicación. Para esto tenemos que ir a Lucas. Mateo tampoco entra en detalles acerca de las secuelas de esta predicación. El intento a matar a Jesús. Mateo centra nuestra atención en la incredulidad generalizada del pueblo y en la presencia en el pueblo de los familiares de Jesús. Y es obvio que él quiere que centremos nuestra atención también en estas áreas. Su descripción resulta especialmente gráfica porque utiliza constantemente el tiempo imperfecto. Llegando a su pueblo, les estaba enseñando en la sinagoga, de tal manera que ellos se maravillaban, se estaban maravillando y estaban diciendo, estaban preguntándose y se escandalizaban, se estaban escandalizando. Esto hace que la narración sea más viva, casi como si Mateo estuviese invitándonos a presenciar todo lo que está pasando. Pero algún comentarista señala que este uso del imperfecto podría significar que Jesús tuvo un ministerio docente en la sinagoga que no se limitó a una sola predicación, sino que duró durante varios días o semanas. Él estaba enseñando en la sinagoga. De todas maneras, ya se trata de una predicación o de varias, creció una reacción de asombro en la congregación, de tal manera que se maravillaban. Ahora, los muy veteranos de estos estudios estaréis acostumbrados a esta frase, se maravillaban, porque es prácticamente idéntico a la reacción de la multitud al final del Sermón del Monte. Las multitudes se admiraban de su enseñanza, capítulo 7, versículo 28. Pero cuando comentábamos esto en el capítulo 7, tuvimos que apuntar que este maravillarse, este asombro, puede tener un sentido positivo de admiración o puede tener un sentido negativo de indignación. Cuando la multitud se admiraba de su enseñanza, no necesariamente estaban diciendo todos: ¡ay, qué maravilla! ¡Qué bien que habla! ¡Qué hermosa es su enseñanza! Todos estaban asombrados, porque había sido un palo enorme aquel sermón. Estaban anonadados, pero no todos habían reaccionado con agrado. Menos aún en Nazaret, porque este asombro inicial va a dar lugar a una reacción escandalizada, versículo 57, a la incredulidad, versículo 58, a la ira, Lucas 4, 28, y al odio a muerte, Lucas 4, 29. Así que no debemos pensar que todos estaban diciendo en la sinagoga: ¡qué maravilla de sermón! Increíble como él habla. ¡Cuánto me ha gustado! Más bien, creo que la reacción es ¿Qué se ha creído? ¿Quién piensa él que él es? ¿Con qué derecho se alza para ser nuestros jueces, para decirnos lo que tenemos que hacer? Es una reacción más bien de indignación la que hubo en Nazaret. Desde luego, todos estaban de acuerdo de que era absolutamente inusitado que esta sabiduría, esta capacidad de manejar palabras e ideas, esta profundidad, esta coherencia en el discurso, todo esto era sumamente inusitado en labios de un mero hijo de carpintero. Pero aún así estaba muy lejos de aprobar esta sabiduría. ¿De dónde viene esta sabiduría? Yo os propongo que esta pregunta es una pregunta seria. ¿Dónde obtuvo esta sabiduría? Porque la palabra este es una palabra casi despectiva. No están diciendo, ¡uy, qué maravilla de discurso! Y esto en uno de los nuestros, hijo del carpintero, maravilla. Están diciendo, a ver, ¿cuál es el secreto de esta sabiduría? Y la implicación es, ¿tiene esta sabiduría un origen divino o diabólico? ¿Es verdadera sabiduría de Dios o es la siniestra inteligencia deslumbrante de Satanás? Y Mateo, por supuesto, al enfatizar estas preguntas, nos está pidiendo lo mismo, preguntando lo mismo. ¿Qué decimos nosotros? Acabamos de escuchar todo un capítulo de parábolas acerca de los misterios del reino. Pero esta revelación de Jesús, porque él mismo reconoce que no está en el Antiguo Testamento, estos son misterios del reino, cosas que hasta la fecha han sido veladas. Pero él nos va a revelar. Y este es un mero hijo de carpintero. ¿Podemos fiarnos de su enseñanza? ¿O no deberíamos decidir que el Antiguo Testamento enseña claramente que el Mesías, cuando venga, va a ser visto por todos, va a llegar en un acto inconfundible para establecer su trono y reinar visible y públicamente, va a acabar ya con todos sus enemigos y va a instaurar el imperio del pueblo de Dios? ¿No deberíamos más bien esperar a un Mesías así y decidir que este mero hijo de carpintero de hecho tiene una sabiduría satánica? Bueno, no quiero persuadiros en esta dirección, así que me estáis mirando casi como si estuvieses a punto de asentir, pero entendéis la idea. Mateo quiere provocarnos con estas preguntas. Si la enseñanza de Jesús produjo controversia, aún más lo hicieron los milagros. ¿Dónde obtuvo estos milagros? Dice el texto original. No sabemos si con esto los nazarenos se están refiriendo a milagros que Jesús ha hecho en Nazaret, o si se están refiriendo a la información que les ha llegado acerca de los milagros llevados a cabo en Capernaum y otras ciudades. Desde luego, Marcos nos dice que solo pudo sanar a algunos. Mateo dice, no hizo muchos milagros en Nazaret. Ambos dicen a causa de la incredulidad. Pero la pregunta es si estos milagros fueron obrados en el poder de Dios o con un poder siniestro de Satanás. Nuevamente, no es tanto una pregunta, una mera exclamación en forma de pregunta. ¿Cómo puede un hombre de nuestro pueblo estar haciendo cosas tan increíbles? Fíjate. Sino más bien un planteamiento serio. ¿De dónde tiene esta autoridad? Lo que está en juego, evidentemente, es enormemente importante. Pero el pueblo elige mal, contesta mal. La sabiduría de Jesús, unida a sus milagros, sus poderosas señales, tendría que haber sido suficiente como para convencer a los nazarenos de la verdad de las pretensiones mesiánicas de Jesús. Pero lejos de esto, se confirman en una actitud de incredulidad, versículo 58. Y parece ser que el factor que más contribuyó al rechazo de Jesús fue el orgullo y la envidia de los nazarenos. Porque las preguntas que tenemos en los versículos 55 y 56 me parece que no son preguntas inocentes. No es que la congregación empiece a preguntar, ¿este hombre quién es? Pensé que iba a predicarnos Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero, el hijo de María. ¿Es él o no es él? Yo no creo que haya ninguna confusión en cuanto a la identidad de Jesús. La inmensa mayoría le conocen personalmente y saben perfectamente quién es. Más bien son preguntas con tono un poco irónico, siguiendo esta línea. ¿Este quién cree que es? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo se atreve a hablarnos de esta manera? De hecho, estos versículos son muy interesantes porque si no fuera por ellos, no tendríamos prácticamente ninguna información acerca de la familia de Jesús. Pero no debemos centrarnos tanto en la información que proporcionan que nos olvidamos de la intención que yace detrás de la pregunta. Están diciendo, su familia no es nada especial, más bien una familia humilde. Él mismo es sencillamente uno de nosotros. ¿Cómo vamos a creer que él es el Mesías? Vamos. ¿No es este el hijo del carpintero? Puesto que todos los demás familiares son nombrados con nombre, algunos comentaristas suponen que la referencia al carpintero puede sugerir que José ya se ha muerto, En todo caso, el solo hecho de que José no hace acto de presencia en este episodio, ni en el capítulo 12, para mí es evidencia suficiente de que ya no vive. Hijo del carpintero. Marcos... en Marcos la pregunta es: ¿no es este el carpintero? No hay contradicción, es perfectamente posible que la gente esté preguntando las dos cosas, pero ¿no es este el carpintero? Indica que Jesús durante un tiempo trabajó en el taller de su padre, probablemente desde los 14, 15 años hasta los 30, e incluso sugiere que Jesús asumió la responsabilidad por el taller cuando murió José. Este es el carpintero de Nazaret. Si hubiese un carpintero aquí presente, me perdona el comentario siguiente. Y si hay algún albañil presente, que no se coloque medallas. Pero algunos comentaristas señalan que la palabra traducida como carpintero puede significar constructor, en cuyo caso tendríamos que cambiar de chip y pensar en Jesús trabajando no en una carpintería, sino trabajando en la construcción de casas. De todas maneras, se trata de un trabajo manual y yo creo que no vamos a convencer a nadie para que cambie de idea, así que seguiremos hablando de carpintería, ¿vale? Pero la implicación de esta pregunta es: este no es hijo del presidente de la sinagoga. Él no tiene estudios superiores. Él no ha sido formado a los pies de alguno de los grandes rabinos. Él no tiene títulos. ¿Cómo, pues, se atreve a hablar como habla? ¿Me permitís desahogarme un par de minutos, aprovechando esta ocasión? Observo que cada vez más sufrimos de titulitis en el mundo evangélico. Ya os he contado, supongo, que en varias ocasiones últimamente he recibido cartas invitándome a ser candidato al pastoreo de determinadas iglesias. Y últimamente la carta siempre va acompañada por una encuesta y una hoja en la que piden que pongas tu currículum vitae. Yo contesto a la carta: muchas gracias, no tengo ningún interés en ser candidato para el pastoreo. Pero si lo tuviera, yo me negaría a rellenar la encuesta y escribir mi currículum vitae, porque los títulos académicos que yo puedo tener son absolutamente irrelevantes a esta cuestión. Lo que hace falta en el pastor de iglesia es que sea hombre de Dios, en primer lugar. Y esto no se aprende en ninguna institución docente. Lo que hace falta, en segundo lugar, es que sea una persona que maneje correctamente las escrituras y tenga unción al predicar. Y esto no se mide mediante ninguna encuesta ni currículum vitae. Y sin embargo, estas cosas van a ir a más. Me temo que de aquí a X años De la misma manera que nadie puede ejercer como médico sin título médico, que nadie puede ejercer como abogado sin los títulos apropiados y sin pertenecer a colegio de abogado, tampoco nadie podrá ser pastor evangélico que no tenga titulación teológica y que no pertenezca al colegio de pastores. Y este colegio ya empieza a formarse, así que ponte a temblar. En cuyo caso es posible que algunos hombres de Dios, capacitados por el Espíritu de Dios para este ministerio, no podrán ejercer oficialmente el ministerio, lo harán extraoficialmente. En cambio, muchos que tienen títulos, que no han sido llamados por Dios ni capacitados por Dios, ocuparán estos puestos. Esto es mi gran temor de cara al futuro. Gloria a Dios por los hijos de carpinteros, llenos del Espíritu Santo, capacitados, formados en la escuela de Cristo. ¿No se llama su madre María? Sí, es la María a la que todos conocemos, la que baja cada día al pozo para buscar agua, la que está sentada normalmente en esta esquina juntamente con las vecinas remendando ropa. De hecho, toda la fuerza de la pregunta indica que el pueblo de Nazaret no ve nada especial en María. Es una mujer normal y corriente. De hecho, la fuerza de la pregunta es, ¿cómo puede una mujer tan corriente como nuestra María producir un hijo que pretende ser tan excepcional como Jesús? Muy buena pregunta. Si lo hubiesen planteado seriamente, igual habrían encontrado luz. Pero no la plantean seriamente, eso es otra pregunta sarcástica. Evidentemente, María, cuando bajó a buscar agua, dejaba en casa su aureola, y por lo tanto los nazarenos nunca supieron qué clase de mujer era. No se llaman sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Es decir, conocemos perfectamente a los hermanos de Jesús. No tienen nada de especial. ¿Cómo pues se atreve este Jesús a darse aires de profeta? Y más que un profeta, de ser el Mesías. Vamos, con hermanos así, ¿cómo va a ser el Mesías? De hecho, poco sabemos acerca de estos hermanos. En cuanto a José y Simón, no sabemos nada excepto sus nombres. Hay muchos Josés y Simones en el Nuevo Testamento, pero ninguno es apto para ser el hermano carnal de Jesús. En cuanto a Jacobo, por supuesto, él vino a ser una figura muy importante en la iglesia primitiva, un líder destacado en la iglesia de Jerusalén. Jesús se le apareció después de resucitar, según Pablo dice en 1 Corintios 15:7. Y es probable que él sea el autor de la epístola de Santiago. Él es el candidato número uno, puesto que Jacobo, Santiago, era un nombre muy frecuente, no se puede afirmarlo taxativamente, pero el solo hecho de que puede llamarse Santiago sin explicar más acerca de quién es, hace probable que sea el Jacobo de la iglesia de Jerusalén. Vuelvo a decir, creo que lo dije el otro día, que Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Sant, Iago, Jacobos. Si Santiago, si este Jacobo, además de ser el líder de la iglesia, es el autor de la epístola de Santiago, entonces el Judas de esta lista es el autor de la epístola de Judas. Porque Judas dice explícitamente que él es hermano de Jacobo y siervo de Jesucristo. Una distinción hermosísima, suponiendo que él es hermano de ambos, porque él reconoce en Jacobo una relación fraternal, pero su relación con Jesús no es una relación fraternal según la carne. Él es siervo de Jesús el Mesías y entra en una relación fraternal por vía de esta relación de servicio. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Si no fuera por estas palabras, desconoceríamos la existencia de las hermanas de Jesús. Probablemente, a no ser que fuesen muy jovencitas, ellas estarían ya casadas, pero el texto da a entender que casadas o solteras, ellas también están viviendo todavía en Nazaret. Así que ahí está toda la familia. ¿Dónde, pues, obtuvo este todas estas cosas? Y nuevamente el este es despectivo. Si la familia es tan normal, ¿cómo pueden tener un hijo tan excepcional? La pregunta es buena, y si vuelvo a decir, si hubiesen seguido esta pregunta con ecuanimidad, con objetividad, habrían llegado a conclusiones muy interesantes. Aunque no es la primera vez que una familia corriente tenga un hijo excepcional. Solo miraros a vosotros, se ve que esto es frecuente. Y solo estudiar la monarquía española o la inglesa para saber que un destacado rey no necesariamente tiene hijos que sean excelentes reyes. Más bien lo contrario. Pero si la sabiduría y el poder de Jesús no derivan de sus genes, no vienen por linaje, no se deben a su formación, entonces, ¿de dónde vienen? La respuesta obvia es de Dios. Pero antes de aceptar la respuesta obvia, los nazarenos prefieren despreciar a Jesús porque no quieren que un mero compañero suyo, alguien que jugaba en las calles con ellos cuando eran niños, alguien que estudiaba en la misma escuela, alguien que iban juntos a hacer deporte cuando eran adolescentes, sea el Mesías. En inglés tenemos un refrán: la familiaridad engendra el desprecio. Los españoles sois un pelín más bastos y decís: la confianza da asco. Pero la idea es la misma: la familiaridad engendra el desprecio. No debería ser. Pero son estos prejuicios sociales los que ciegan a los nazarenos ante la verdad de Jesús. No tragan la idea de que alguien igual a ellos pueda destacar por encima de ellos. Posiblemente esta sea la razón por la que sus propios hermanos no iban a aceptar el Evangelio de Jesús hasta más adelante. Los nazarenos creen que porque saben ciertos datos acerca de la historia familiar de Jesús, le conocen de verdad, cuando ellos mismos, al ignorar el origen de su sabiduría y su poder, delatan que en realidad no le conocen en absoluto. Se niegan a aceptar la autoridad de alguien que no tiene determinados títulos académicos, determinada formación profesional, determinada estirpe del linaje, determinado reconocimiento oficial. Y el mundo no cambia en esto. Muchas veces en nuestras iglesias practicamos esta clase de discriminaciones. ¿Quiénes son los conferenciantes en determinados eventos evangélicos? Enseguida los organizadores buscan a ver quién está hablando en nombre de Dios con poder en nuestros días. ¿Qué va? Así que estos males están con nosotros. Pero tiene que haber sido para Jesús una experiencia sumamente dolorosa. Allí están sus amigos de la infancia, de la juventud. Allí están los padres de sus amigos. Y le rechazan. Reaccionan indignados. Tener a este para reinar sobre nosotros. Si tú, a causa de tu fe en Cristo, alguna vez has conocido el chasco de algún tipo de rechazo de parte de tus amigos, de tu familia, anímate pensando que Jesús también conoció esto. No hay tentación que Él no haya conocido. No hay sufrimiento que Él no haya pasado. Y Él te entiende, y por eso puede ser un poderoso sumo sacerdote para apoyarte y socorrerte en medio de las angustias del rechazo social. Señor, gracias porque estuviste dispuesto a someterte a esta clase de rechazo también. Rechazo de tu familia, malentendidos, incomprensión, críticas, murmuraciones, interpretaciones equivocadas, rechazo de tus amigos, de tus conocidos. Pedimos que tú des buen ánimo y sostengas a todos los hermanos presentes que tienen que soportar situaciones de estas, y que puedan ser consolados al ver que están compartiendo los padecimientos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a proseguir adelante como tú lo hiciste, a pesar de este rechazo. En el nombre de Jesús. Amén.